Desde ahora, todos los uruguayos mayores de edad al morir somos considerados donantes de órganos, salvo que hayamos expresado por escrito nuestra voluntad en sentido contrario. Así lo establece la nueva ley de donación y trasplantes de órganos y tejidos que entró en vigor el sábado pasado. La nueva normativa surgió a partir de un proyecto presentado por legisladores de todos los sectores políticos. No obstante, generó un debate, un durísimo debate parlamentario, que en realidad lo que hizo fue reflejar las distintas visiones que existen en la sociedad sobre un tema tan sensible como este. Por ejemplo, hay quienes sostienen que la solidaridad debe ser un acto consciente, voluntario y expreso, y no el fruto de una imposición dispuesta por la ley. De todos modos, las mayorías se pronunciaron y nuestro país adoptó una fórmula que ya tiene varios antecedentes en el mundo, no la estamos inventando nosotros. ¿Qué es lo que cambia a nivel jurídico? ¿Qué implican esos cambios? ¿Cómo se va a implementar esta ley? Ustedes nos han ido planteando una serie de interrogantes, una serie de dudas desde el lunes. Bueno, de eso es que vamos a conversar a partir de este momento con la profesora Inés Álvarez, que es directora del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos. Doctora Inés Álvarez, buen día, gracias por acompañarnos.
No, buenos días, agradecida soy yo por estar en un programa tan interesante.
Doctora, usted ha dicho que lo que hace esta ley es interpretar el silencio de las personas como un consentimiento tácito de que son donantes. Se está modificando entonces la ley, la que estaba vigente hasta ahora, que era una ley del año 1971 y que establecía la otra modalidad, la inversa, ¿no? Solo eran considerados donantes quienes se anotaban expresamente en los registros del Ministerio de Salud Pública. ¿Por qué era necesario este cambio?
Bueno, el cambio, digo, tiene un objetivo que es disminuir la lista de espera de los pacientes que están esperando un órgano o un tejido o una célula para seguir viviendo, mejorando la calidad de vida. En realidad, el objetivo final es que podamos generar una herramienta terapéutica mayor, en mayor cantidad, para que esos pacientes que se nos fallecen en lista de espera, no suceda más esa situación.
¿Cuál es la situación hoy de la lista de espera? ¿Usted puede dar algunos números?
¿Cómo no? Actualmente nuestra lista de espera, digo, es muy dinámica, ¿no? Porque la gente ingresa y sale en forma continua. Pero le podría decir que estamos alrededor de los 1,000 pacientes que están esperando un órgano o un tejido. Hoy por hoy le puedo decir de que hay 430 más o menos pacientes que están esperando para un trasplante renal. Hay unos 18 pacientes esperando para un trasplante hepático, unos 20 y pico, 26, 27 esperando para un trasplante cardíaco, otros 6 para un trasplante pulmonar, otros 20 y pico para riñón páncreas y más de 400 pacientes que están esperando una córnea para poder ver.
¿Y cuánto tiempo promedio esperan en esa lista?
Eso depende, Emiliano, de cada órgano, ¿verdad? Porque hay tiempos, por ejemplo, en un trasplante cardíaco, los tiempos en la lista de espera que no hay ninguna terapéutica sustitutiva para sostener la función insuficiente de ese corazón, los tiempos en lista, si no vienen un tiempo determinado, alrededor de los dos años y algo, ese paciente no puede sobrevivir en lista. Sin embargo, por ejemplo, para un trasplante renal que tiene un tratamiento sustitutivo y que la función de su riñón, que no funciona más, se lo puede sustituir por diálisis, puede esperar más tiempo.
Bueno, pero es notorio lo que complica la vida de un paciente el tener que ser dializado, ¿no?
Ah, sin duda, porque la calidad de vida es otra totalmente diferente. Digo, puede vivir, nadie lo duda, y muchos de ellos viven muy bien. Pero igual, digo, están complicados a un tratamiento sustitutivo, que si es por diálisis peritoneal, le implica hacerse recambios propios en su casa con 3 y 4 veces cambiar, vamos a decir, ese líquido en su peritoneo, en su barriga.
¿Y cómo es? ¿Cada cuánto tiene que hacer esos cambios?
Si es peritoneal, cada 3 a 4 veces por día. Y si es hemodiálisis, en realidad el paciente tiene que concurrir a su centro de diálisis 3 veces por semana.
Hablando en general de esa lista de espera, ¿cuántos casos hemos tenido últimamente de personas que han fallecido sin llegar a recibir la donación que esperaban?
Bueno, el promedio en los últimos 4 años está variando entre el 2,8 al 3,2% de los pacientes totales que tenemos en lista de espera. Lo cual esto es una cifra muy importante, ¿no?
Y estos números se dan, estos problemas se dan, pese a que Uruguay en la comparación internacional no está tan mal en cuanto a tasa de donantes.
Es así como usted lo dice. Lo que sucede es que no son suficientes igual la cantidad de donantes para la demanda que tenemos. Una demanda que, quiero ser clara, va a ser creciente, porque la demografía de nuestra población, nosotros cada vez vivimos más y por tanto tenemos más chances de tener insuficiencias funcionales. La hipertensión es un tema importante, la diabetes también, y la sobrevida de los uruguayos. Esto implica de que tengamos más chances y cada vez la lista de espera se convierta más alta. O sea que todas estas necesidades y un antecedente bien importante que yo creo que jugó un peso sustancial en seguir adelante en este proceso de el cambio de la ley, es que en el 2003 hubo un cambio sustancial en aquella ley fantástica del año 1971.
Ah, está bueno puntualizarlo. Estábamos hablando de que el antecedente es una ley del año 71, pero en 2003 hubo una pequeña modificación. Exacto. Pequeña, pero al mismo tiempo significativa.
Muy significativa.
¿Vamos a recordar cuál era?
Cómo no. Allí en esa ley se decía, se respetaba el concepto de que todo aquel que no quería ser donante, se lo respetaba como no donante. Aquel que había decidido ser donante era donante. El que no había dicho ni que sí ni que no cuando sucedía el fallecimiento y era un posible donante, nuestro equipo iba a consultarle a la familia, a menos que esa muerte fuera una muerte judicializada y ameritara una pericia forense, y en ese momento ese individuo fallecido se convertía en un donante por ley.
Ese fue el cambio del año 2003.
Ese fue el cambio del año. Y tuvimos 10 años de gestionar este cambio con esas variables que uno siempre mide. Nuestra población, cómo lo asume, nosotros, cómo lo hacemos, cómo lo expresamos, cómo le informamos a esa familia y los resultados finales.
Recordemos entonces, desde el 2003 había una variante que era que se consideraba donantes de hecho a todos los fallecidos en accidentes o que requirieran intervención forense y cuya voluntad no se conociera.
Exactamente.
Bueno, pero ahora se da un paso más.
Exacto.
Ahora se da el paso que está plasmado en el artículo primero, lo voy a leer con cuidado, sobre todo voy a leer primero los dos párrafos iniciales. Toda persona mayor de edad que en pleno uso de sus facultades no haya expresado su oposición a ser donante por alguna de las formas previstas en el artículo segundo de la presente ley, se presumirá que ha consentido a la ablación de sus órganos, tejidos y células en caso de muerte con fines terapéuticos o científicos. Sin perjuicio del principio general enunciado en el inciso anterior, toda persona mayor de edad en pleno uso de sus facultades podrá en vida manifestar su consentimiento o negativa para que en caso de sobrevenir su muerte, su cuerpo sea empleado total o parcialmente para usos de interés científico o extracción de órganos, tejidos o células con fines terapéuticos. Dicho consentimiento o negativa podrán ser revocados en todo momento. Se va entonces a lo que se denomina consentimiento tácito, ¿no?
Exactamente.
En principio, todos somos donantes. Un criterio que ¿en cuántos países del mundo existe?
Hubo muchos, incluso en nuestra propia región, muchos, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, digo, en principio el propio Venezuela, en realidad la mayoría de los países han optado por esta figura legislativa. Mm. Pero yo soy muy crítica en esta, la figura legislativa no genera la mayor cantidad de donantes. Lo que genera la mayor cantidad de donantes es que la población esté convencida de que esta es una buena decisión, que la institución que hace la gestión y todo el sistema integrado de salud lo asuma y se apropie de esta nueva situación, y que efectivamente al correr de un tiempo nosotros evaluemos nuestros propios resultados y le podamos decir a la población, es cierto, este cambio legislativo y nuestra modificación en la gestión realmente generó mayor cantidad de pacientes trasplantados.
El lunes pasado, cuando comentábamos esta noticia, una oyente puntualizaba que la norma autoriza estas donaciones con fines terapéuticos o científicos. Yo lo acabo de leer, eso está dicho en el artículo primero, exactamente, ¿no? ¿Para usted esta precisión es relevante?
Mire, esta precisión existió desde el año 1971. Desde el año 1971 no hay ningún cambio en esta situación.
Ahí está. En todo caso, el oyente quería saber si había habido cambios en esa materia. No.
No ha habido. Cambios no ha habido. La única cosa nueva que tiene es que pone células, y obviamente pone células porque, bueno, el avance científico y terapéutico desde el año 71, ¿no?, hasta el 2013, necesitaba incluirlo.
Eso de que se aclare con fines terapéuticos o científicos implica que, ¿qué otros destinos posibles de las donaciones quedan descartados?
Yo en esto quiero ser bastante clara. Con respecto a este tema de las investigaciones o fines científicos que existió en el año 71, ninguna de las actividades que tengan tejidos, órganos y células o programas de trasplante con órganos, tejidos y células provenientes de donaciones, eso lo deja esta propia ley establecido en el artículo 3. Tienen que ser autorizados por el Instituto Nacional de Donación y Trasplante. El Instituto hace muchos años que cuenta con una comisión honoraria asesora y un comité de bioética muy fuerte, muy bien formado, en el cual todas estas actividades que provengan con donaciones están evaluadas y registradas allí. Entonces, ese tema y ese artículo tercero, nuestra institución, y el lunes estuvimos en un ateneo realmente fantástico que tuvimos, en el cual se volvió a poner este tema y se decidió, vamos a decir, en conjunto, en tratar de este artículo, la reglamentación de este artículo, pensarla más estrictamente y dejarlo para un momento a posteriori. Y hasta ahora vamos a seguir trabajando como hasta ahora. Nadie puede tener ninguna actividad con un órgano, un tejido, una célula proveniente de una donación si no está autorizado por nuestra institución.
Uh-huh. Está bien, pero el hecho de que se diga que solo con fines terapéuticos o científicos implica que, ¿qué otros usos quedan descartados?
No hay descarte, no le estoy entendiendo muy bien la pregunta. Creo que no hay elementos de descarte, pueden ser todos, siempre que cumplan con...
No, pero ¿qué otras actividades podrían hacerse con los órganos y que quedan afuera por esta ley?
Yo creo que no.
¿Por qué se puntualiza lo de fines terapéuticos o científicos?
Lo de terapéuticos significa porque eso me sirve para salvar la vida de un individuo, uh-huh, para mejorarlo. Sí. Y es lo que es el fin esencial. El fin de lo científico implica, como ha implicado hasta ahora, de que en realidad se necesitan de procesos de investigación integrativos, vamos a decir, de gente, de mucha gente que trabaje con un mismo criterio, pero que esté bajo una órbita de que no se cumpla nada que no esté normatizado y regularizado por el país.
Enseguida, si le parece, vamos a otras preguntas de los oyentes, que son unas cuantas. Estamos viendo los mensajes acumulados desde el lunes, desde hoy temprano, y los que llegan ahora de parte de la audiencia. Romina, ¿por dónde vamos? ¿Por qué elegimos?
Sí, hay varios que preguntan por el lado de qué ocurre en el caso del fallecimiento de un menor de edad.
Sí, bueno, eso está incluido en la ley. El menor, a mí me gusta decir el menor de 18 años. El menor de 18 años, por ley, no puede él expresar su voluntad. Por lo tanto, si ocurre el deceso, hay que ir a preguntarle la voluntad de donación a su representante legal. O sea, sería exactamente igual como incluía, como era anteriormente, hasta antes el sábado.
Esa misma situación se da en el caso de las personas incapaces.
Exactamente, exactamente.
O sea, el consentimiento tácito se da para los mayores de 18 años.
Aquellos que puedan, que sean libres de decir, no quiero ser donante. Para el menor de 18 años, en realidad sí fallece, o sea, si acaece la muerte, hay que hacer la pregunta al representante legal. Pero quiero hacer aquí una salvedad, que la propia ley lo dice, a menos que esa muerte sea una muerte judicializada y amerite pericia forense, en los cuales será donante. Se le aplica el inciso anterior que dice eso, que será donante.
Supongamos que una persona quiere manifestar su oposición a ser donante.
Sí.
Porque eso está previsto. Totalmente. En principio todos somos donantes, salvo que hayamos declarado por escrito lo contrario. ¿A dónde debe dirigirse? ¿Qué pasos debe dar?
Bueno, en este sentido, el lugar, con nuestros recursos, el lugar que hemos planteado y siempre tuvimos, es en Montevideo, en el Registro Nacional de Donación y Trasplante. Este registro se encuentra abierto las 24 horas del día, todos los días del año. Eso es así, no...
¿Y esa es la única posibilidad? Porque
no,
parece que a esa persona se le estamos haciendo difícil.
Va a tener
que destinar tiempo, va a tener que destinar tal vez dinero para llegar a esa oficina, para realizar el trámite, etcétera.
No. En ese sentido tenemos pronto a la firma de un convenio con los centros de atención ciudadana, que es el programa de acercamiento a la ciudadanía. Estos centros de atención ciudadana dependientes de la GESIC, que tiene al día de hoy 22 centros en el interior profundo, donde allí van a poder la gente que decida por sí ser donante o por no, poder expresar su voluntad. Ese es uno de los lugares. Creo que con esos lugares, realmente en Artigas, en Bella Unión, en Bernabé Rivera, en Yacaré, en Barrios Blancos, en Canelones, le podría hacerlos todos, están en la página web de la propia GESIC, y va a estar en la página web de nuestra institución apenas firmemos, que creo que hoy o mañana firmar ese convenio. Y también en las direcciones departamentales de la salud, en horario que va a estimar y a establecer el director departamental de la salud de todos los departamentos.
¿Otras preguntas de los oyentes sobre este punto, Romina?
Sí, sobre esto había un oyente, por ejemplo, que decía: firmé una declaración de no donante en el año 1986, no quiero donar. Exacto. Y preguntaba, bueno, según la nueva ley, ¿debo volver a firmar la negativa?
No, para nada, me encanta esa pregunta, porque la decisión que se tomó, el registro nuestro sigue siendo el mismo, mantiene las mismas características legales y las mismas responsabilidades penales. O sea que ese registro, lo que el ciudadano expresó en el tiempo que lo haya expresado, su última expresión es la que vale. No tiene por qué volver a reiterarlo. Para nosotros, lo que ha dicho en el tiempo que lo haya dicho es lo que se va a hacer.
Otra consulta que tiene varias preguntas en realidad, varios quieren saber lo mismo. ¿Qué pasa si yo estoy dispuesto, sí, a que se me considere donante, pero solo con fines terapéuticos, no con fines científicos?
Sí, digo, ese es el tema exacto que le decía hace un ratito, de que vamos a darnos un tiempito más para reglamentar el tercer, este artículo que dice la ley. Uno de los planteos que podría ser, y le digo con sinceridad, fue uno de los comentarios que nos ha hecho nuestro propio Comité de Bioética, que debiéramos de alguna manera arreglar el formulario, que le llamamos formulario A de decisión informada, un pequeño ítem que dijera una opción o la otra opción, y bueno, en esto estamos trabajando.
Lo último, para ir a hacer esa declaración, para hacer el trámite, para declarar que uno no es donante, ¿qué hay que llevar? ¿Qué papeles hay que llevar?
Lo único que hay que llevar es ir un individuo y llevar su cédula de identidad a esos centros de atención o a los centros departamentales o venir al registro. En el registro, el propio registro lo hace, lo convalida en el momento. En los otros lugares en el interior, en tiempo real, esos centros van a escanear el formulario A con la firma del individuo que dio su voluntad, y también nos van a escanear el documento de identidad. Así que el individuo tiene que ir a esos centros con su cédula. Lo que a posteriori se va a hacer es que vamos a recibir un escaneo en tiempo real que va a quedar, vamos a decir, en una ventana específica del registro, hasta que en 48 horas nos vengan los documentos firmados.
Con la doctora Inés Álvarez continuamos enseguida en perspectiva con más preguntas de los oyentes a propósito de la nueva ley de donación de órganos. Ya está vigente desde este sábado la nueva ley que implica que todos los mayores de 18 años somos donantes de órganos, tejidos y células, salvo que hayamos manifestado por escrito nuestra voluntad contraria. Sobre este cambio, un cambio importante al que tenemos que acostumbrarnos, sobre esto del consentimiento tácito, es que estamos conversando esta mañana en perspectiva con la doctora Inés Álvarez, que es directora del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos. Estamos entendiendo qué implica en los hechos esta nueva normativa, estamos planteándole preguntas de los oyentes. Recién hablábamos de cómo se hace si la persona quiere efectivamente manifestar por escrito su voluntad contraria. Yo no quiero ser donante. Usted explicaba a dónde hay que concurrir. En este momento, por unas horas nada más, hasta que se implemente el sistema en el interior del país, hay que ir allí, al Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos, que queda ¿dónde?
En el cuarto piso del Hospital de Clínicas.
¿Qué más, Romina?
Tenemos varias preguntas. A ver, una que va por el lado de, si una persona expresa que no quiere ser donante, ¿qué pasa luego? ¿Puede recibir un órgano si llegara a necesitarlo?
Sí, nuestra ley eso lo prevé, no hay problema. La respuesta es que sí, si él precisa un órgano a pesar de no ser donante, puede recibir un órgano de otro donación solidaria. En este sentido, igual quiero decirle que hay países que han legislado en contrario, han legislado que aquel que no es donante no puede recibir un órgano, pero no ha sido el espíritu de nuestra legislación ni tampoco es el espíritu de nuestra institución.
Hay varios que preguntan, ¿hay algún límite de edad para ser donante? ¿Qué pasa con las personas mayores, con los adultos mayores?
Sí, en realidad los límites de edad los genera el órgano, o sea, la funcionalidad del órgano es el que plantea el límite de edad. Obviamente, si yo me voy a pensar en un paciente, un individuo que fallece a los 90 años, obviamente su corazón no va a poder ser no va a poder tener una buena función cardíaca para poder ser trasplantada. Sin embargo, si ese individuo que falleció no tuvo ninguna lesión intraocular, no tiene lentillas, puede llegar a ser un donante de córneas.
¿Y hay algún límite de edad para estar en la lista de espera, por ejemplo?
No, la lista de espera tiene sus vaivenes, estuvo un periodo en el cual los límites se pusieron, y existen límites también, límites que son biológicos. Hay individuos que con 65 años tienen una cronología de 65 años, pero su organismo biológicamente es de 75 o de 80, y entonces el contexto general, del estado general de ese individuo, hace que pueda ingresar a una lista de espera o no pueda ingresar. De cualquier manera, en el concepto este que yo acabo de decir, todos estamos viviendo más años, los límites, vamos a decir, de la edad cada vez se van corriendo, se van corriendo más, y se aceptan, están mejor desde el punto de vista biológico muchas más personas, y también fallecen en condición de donantes muchas más personas más años.
Conviene recordar que esta ley en realidad se promulgó el 14 de septiembre del año pasado.
Exacto.
Pero incluía un plazo de un año para su entrada en vigencia efectiva. Doctor Álvarez, ¿para qué sirvió ese periodo de gracia de un año?
Ese periodo sirvió para que nosotros pudiéramos informar, como estamos haciéndolo ahora, y poder recabar y dar el tiempo a aquellas personas que tuvieran una decisión tomada en venir a registrarse a nuestro servicio.
Pero no parece que se haya hecho mucho en materia de difusión pública durante este año, ¿no?
Hicimos,
me da la sensación de que la noticia medio como que sorprende a la gente.
Hicimos bastante. Lo que sucede es que a veces las difusiones públicas, de campañas públicas, nos resultan un poco dificultosas. Y además yo personalmente estoy convencida que una campaña pública tiene un elemento nada más que como de golpe instantáneo, que es mucho más importante una campaña sostenida, porque acerca la información en forma continua, no periódica, es como la gotita de agua.
Para el instituto que usted encabeza, la nueva ley va a implicar más trabajo. ¿Hubo tiempo, hubo recursos en este año para adecuarse a la realidad nueva?
Le debo decir con gran alegría que el viernes de noche se me comunicó por parte del Ministerio de Economía que teníamos los refuerzos extrapresupuestales totales que habíamos pedido para este año. Ajá. Para la implementación de los nuevos procesos y para la implementación de inversiones.
Por otro lado, supongo, o puede suponer mucha gente, que con la nueva ley, esa lista de espera de la que hablábamos al principio, ¿que cuántas personas tiene hoy?
Y alrededor de 1000.
¿Va a poder bajar rápidamente? ¿Es así? ¿Qué es lo que ustedes entienden que va a pasar?
Nosotros planteamos que debiéramos rápidamente de bajar las listas de espera, fundamentalmente de córneas. Y les explico por qué, porque es un término técnico médico. El donante de tejidos tiene que ser un individuo que falleció en situación de parada cardiocirculatoria, ¿sí? En realidad, la mayoría de nosotros que fallecemos va a ser en esa condición. El donante de órganos es un donante especial, es un individuo que fallece, que se le muere el cerebro, que está en condición de muerte encefálica, pero que está intubado y conectado a un respirador artificial. Y ese respirador artificial lo que hace es llevarle oxígeno a los órganos para que los órganos, en un organismo muerto, estén todavía funcionando.
Ah, esa es una precisión importante, no sé cuánta gente la conoce. No todo fallecimiento sirve, entre comillas, a los efectos de trasplante de órganos.
Por supuesto que no, solamente aquel que fallece en esa condición de muerte encefálica, pero que está conectado a un respirador. Por lo tanto, nosotros sí tenemos un estudio epidemiológico de esto, y le podemos decir que solo el 1% de las muertes del país fallecen en esa condición de muerte encefálica. Por lo tanto, la cantidad de gente que pueda llegar a ser un probable donante de órganos se reduce en forma sustancial. Además de eso, no todo aquel que fallece en condición de muerte encefálica va a poder llegar a ser un donante efectivo. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos un estudio muy exhaustivo del donante, porque no podemos trasplantar un órgano no que no sea no funcionante. Tiene que ser funcionante y tiene que ser sano. Entonces, digo, el estudio que se hace sobre el probable donante en condición de muerte encefálica es muy exhaustivo. Así que no todo el mundo tampoco podemos convertir ese probable donante de órganos en un donante efectivo de órganos. Uh-huh. Es decir, en el que en definitiva luego termine con órganos trasplantados en otro paciente.
Otra pregunta, en la medida que ahora, en principio, todos somos considerados donantes, ¿puede pasar que sobren órganos a ser trasplantados?
No, soy categórica, no, porque no, porque además de esta condición que yo acabo de decir, que solo el 1% de los pacientes, de los fallecidos, están en condición de ser un probable donante de órgano, también el que se movilicen mucho las listas de espera hace también que los propios pacientes aspiren y sepan que tienen esa opción de poder ser trasplantados. Y pacientes, me recuerdo uno, de estar temerosos de repente, ay, con una insuficiencia cardíaca terminal, de no poder ir ni al baño a hacer las necesidades, y de repente hablar con alguien que fue trasplantado, que en 48 horas era otro individuo, hace que la gente también exija y quiera estar en las listas de espera. Así que nuestras listas de espera también van a aumentar en el momento de que existan mayores recursos para salvar a esos pacientes.
Como era de esperar, tenemos una avalancha de preguntas, pero tenemos que ir terminando. Elegimos algunas de las más críticas, Romina.
Sí, hay una que nos acaba de llegar que plantea, ¿cómo funciona el sistema? ¿Muere una persona y qué trámite se va a dar?
Sí, el trámite sigue siendo el mismo que es hasta ahora. La denuncia de la muerte es obligatoria, hay que llamar al instituto porque es el único lugar donde nosotros tenemos la documentación fehaciente e inequívoca si el individuo no quería ser donante. O sea que el individuo fallece y el fallecimiento tiene que ser enviado o la información y la pregunta a el Registro Nacional de Donantes, que es el que maneja la parte logística de todo esto. Entonces allí se hace la consulta telefónica, nuestros equipos van directamente a los software donde está todo registrado. En primera instancia es el individuo no donante, después acto seguido van y certifican con el documento firmado esa información que se tiene en el registro, y bueno, la otra persona recibe en el teléfono, no era donante, y bueno, no hay procedimientos más que seguir los que habitualmente se realizan cuando fallece un individuo.
Y una más, una pregunta que siempre aparece en estos casos, ¿no? ¿De qué manera se controla la posibilidad de que se precipite la muerte simplemente para satisfacer una determinada necesidad de trasplante de órganos?
Eso nuestro país es estricto y por suerte lo tenemos en la ley, y todos aquellos que estamos implicados en esto podemos, si no cumplimentamos con esa ley, podemos ir a la cárcel porque estamos penados por el Código Penal, el artículo 163. Soy clara en esto. El individuo, cuando fallece en situación, por ejemplo, de muerte encefálica, dos médicos de la institución donde se trató de salvarle la vida a ese individuo, porque para eso, digo, estamos instrumentados y creados los médicos para salvar la vida a nuestros compatriotas. Pero si no lo pudimos hacer, hay dos médicos de la institución que tienen que firmar con rigor absolutamente científico y con procedimiento científico la muerte de ese individuo. Esos dos individuos no pueden ser de nuestro equipo ni tampoco pueden ser de los equipos de trasplante. Y solo después que, ese individuo esté muerto y la hora de la muerte es la hora en la que se firma esa muerte encefálica, recién se ponen en contacto con nosotros. Así que no hay opciones ni probabilidades, porque nadie sabe si ese individuo era no donante o donante. ¿Se entiende el concepto? Uh-huh. Porque solamente eso lo tiene el Instituto y el Registro Nacional de Donantes.
Doctora Inés Álvarez, directora del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva, le agradezco todas estas respuestas. No descarto que tenga más preguntas para trasladarle, capaz que incluso usted puede responder algunas de ellas por correo electrónico.
Cómo no, encantada.
Volvemos a conversar en cualquier momento.
Cuando usted lo decida.